Esa noche, mientras la lluvia se transformó con el paso de las horas en una fuerte tormenta de verano, todos se cobijaron bajo el techo de la tienda de Chenek. El anticuario, con las manos enfundadas en los bolsillos y un hilo de música clásica en el ambiente para calmar sus ánimos, miraba con desaprobación a los que, tras insistirle Bastián durante largo rato, había dejado permanecer allí. Era pasmoso cómo, a pesar de lo inútil de su búsqueda, aquel grupo sacaba fuerzas de la nada y continuaba metiéndose más y más adentro en algo que solo lo llevaría hasta el peligro e incluso algo peor. Con lo fácil que sería si se hiciesen a un lado, como hacía él, y que las cosas sucedieran tal y como tenían que suceder, donde alargar la agonía de las casas, la suya la primera, se le antojaba una estupidez. Entre los compases de una obra de Dvorak, Ana contó a sus amigos su encuentro con Alexei, la rama esquiva y revolucionaria de la casa Sibelius, que en una especie de deferencia con sus competidores había compartido su información sobre Giordano da Volterra y sus sospechas de que su padre, Seppo Sibelius, era quien estaba detrás de las muertes de los anticuarios. Erika, que al confesarle a Ana que tuvo que darle ese esquinazo a ella y Martín en el hotel para hablar con ese chico, se sintió ofendida. Y entre el humo de un cigarro que salió de sus labios y ascendió hasta perderse en sus ojos, le dijo: ¿Y crees que te ha contado todo eso por amor al arte? ¿Solo porque le has gustado? Ana no quería empeorar la situación con su amiga. Está claro que contándonos eso nos ha dado algo de ventaja, aunque en realidad el gran beneficiado es él. Investigaremos mejor, pero a cambio no nos va a quitar el ojo de encima. Nos ha convertido en otra de sus marionetas, dijo Martín disimulando con un bostezo la inquietud que le provocaba que Ana hubiera hablado con aquel tipo. Al menos lo sabemos. Bastián, inclinado sobre las dos patas de una silla, se mesaba la barba. Sibelius, murmuró. Seppo Sibelius. ¿Mi padre te contó algo sobre él? Jan solo me hablaba de las otras casas cuando era necesario, por negocios o por si teníamos que hacer una visita para solucionar un problema concreto. El resto del tiempo lo omitía todo. Era su forma de decirme: con que sepas que existen es suficiente, más hará que no puedas dormir por las noches. No le faltaba razón. La lluvia arreció y la humedad hizo crujir cada mueble y antigüedad de madera que había en la tienda y la mesa donde estaban sentados. Chenek recordó las inundaciones que arrasaron Praga hace unos años e imaginó con deleite que una tromba de agua entraba por la puerta y el Moldava desbordado se los llevaba a todos de allí. El fuerte aguacero fue para Ana como una advertencia. Debemos organizarnos y establecer una serie de normas para la búsqueda de los anteojos, y creo que hay una que tiene que estar por encima de todas. Nunca, jamás, salir de noche. Pensaron en el hombre de humo vagando por las calles de Praga como una niebla negra en busca de alguien a quien engullir. Sabían que era un ser con algunas limitaciones. No se mostraba la luz del día ni delante de una gran cantidad de personas, y podían aprovecharse de eso. Pero solo pensar que su mera presencia podía estar cerca hizo que les recorriera un escalofrío. ¿Esa cosa aguantaría un día de lluvia como este?, preguntó Martín. Yo no estoy dispuesta a comprobarlo, dijo Erika. De uno de sus bolsillos, Ana sacó un mapa de Praga que había comprado de vuelta a la tienda y lo extendió sobre la mesa. Les ofreció su plan. Podemos formar dos grupos e investigar por separado siempre que sea de día, como hemos dicho. Podremos ver más sitios y hablar con más gente. Señaló la ciudad y la recorrió de oeste a este. Había pensado que Bastián y yo podíamos formar un equipo y Erika y Martín otro. Erika y Martín se miraron. Mientras buscaron a Ana por el hotel y después por las calles, apenas se dirigieron la palabra. No sabían cómo hablarse el uno al otro sin estar en adelante. No encajaban. Ante la idea de pasar 7 u 8 horas aguantando al otro, casi preferían salir en medio del chaparrón y que les cayera un rayo encima. Pero Ana continuó antes de que les diera tiempo a quejarse. Hay dos lugares fundamentales a los que tenemos que ir: el castillo de Praga y el barrio judío. En el primero es donde los anteojos de Volterra estuvieron durante el reinado de Rodolfo II. Y aunque es seguro que ahora no estén allí, puede haber alguna pista que nos sirva. En el barrio judío hay tanta historia y tantas leyendas que es posible que alguien recuerde algo, si no sobre Giordano da Volterra, sobre su invento. Los anteojos no han salido de aquí casi en los últimos 5 siglos. Tiene que existir alguien que haya oído hablar de ellos. ¿Cuál elegís? Erika se adelantó. El barrio judío, mejor caminar al aire libre que recorrer cientos de salones de un aburrido castillo.